Siempre que sucede algo, quieres saber cómo le afecta. Herrera en COPE es el único lugar donde puedes responder esa pregunta. Le espero de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya saben ustedes, muchos de ustedes, que el gobierno de Pedro Sánchez presume de que los datos económicos avalan su buena gestión. El INE ha certificado la caída de la inflación al 3,2%, pero fíjese, los alimentos siguen un 12% más caros justo que hace un año. En mayo del pasado año, entre el mayo del pasado año y el de este, han subido un 12%. Hoy vamos a saber cuáles son las razones y quiénes son los culpables, ¿no? El comportamiento del tomate, que a mí esta es una frase que me gusta mucho, ¿no? El comportamiento de la carne, del pescado, de los lácteos, de los huevos. Claro, el comportamiento. Entonces, exactamente. Entonces, el comportamiento del tomate no ha sido arreglo a lo que esperábamos, ¿no? Lo vamos a saber de la mano de un profesor, del profesor Manuel Hidalgo, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, que además estuvo acompañando un día a Carlos Herrera por un mercado. Y la verdad es que explicó extraordinariamente bien lo que estaba pasando en la cesta de la compra. Pero bueno, más allá de hablarlo con él, lo que queremos es hablarlo con ustedes. ¿Qué han notado en este tiempo? ¿Qué cosas ya, pues ya no compran con tanta asiduidad? ¿Qué han retirado, por ejemplo, de su nevera? ¿Compran ahora ya el pescado congelado siempre? En mi caso, por ejemplo, yo ahora siempre compro pescado congelado. Ya me he olvidado del fresco. Si tienen ustedes, por ejemplo, un bar o un restaurante, ¿han quitado algo de su menú porque dicen, oye, es que no me sale a cuenta, es que con esto no gano nada? ¿Qué les está pasando a ustedes cuando revisan lo que es el ticket del supermercado? ¿En qué se están dando cuenta que las cosas han subido mucho? 950-6006, 950-6006, hoy hablamos de la cesta de la compra. Bueno, todos bien por ahí, ¿no? Naranjo, bien.
Sí, todos perfecto.
Goyo, bien. Y Tony, bien.
Sí, perfectamente.
¿Está lloviendo en Sevilla, Naranjo?
No, pero hace un día espléndido, porque esta mañana abrían la ventanita y entraba un fresco muy agradable. Y ahora, que es ya una hora importante, son las 10 de la mañana, hace sol, pero un poquito de bochorno, pero no hace excesivo calor, ¿no?
Aquí en casa llueve. Pues, ¿y aquí? En estos momentos.
¿Está lloviendo en Madrid?
Está lloviendo, sí. Y una nochecita buena. Una nochecita buena, ¿eh?
Ha caído, sí.
Sí.
Ha caído bastante, sí.
No hace falta, ¿eh? Si cae, no vayamos a arrepentir.
No, me quejo.
Lo que pasa es que,
Tony,
¿sabes lo que pasa? Que a estas horas en Madrid el tráfico se pone muy antipático.
Además, los chaparrones así por la noche, por ejemplo, me he tenido que levantar a cerrar alguna ventana y tal, porque caen de repente y
entra dentro,
demás.
Sobre todo porque ayer hizo muchísimo calor, calor en Madrid. Un bochorno insoportable y teníamos muchos las ventanas de las casas abiertas, claro.
Claro.
Sí. Nos cogió por sorpresa la tormenta.
Bueno, vamos a hablar del verano en lo meteorológico, porque fíjense, la EMET advierte sobre algo que quiero que me explique uno de sus portavoces, que es Rubén del Campo. Hola, Rubén, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, María José, ¿qué tal?
Buenos días, Rubén. Bueno, hemos oído hablar del bloqueo escandinavo, y que dice que eso puede darnos un verano distinto y diferente. Va a hacer calor, eso lo llevamos ya por delante, pero bueno, sí, va a incluir alguna novedad. ¿Qué es el bloqueo escandinavo, Rubén?
Bueno, pues el bloqueo escandinavo se refiere a una situación por la cual las altas presiones, los anticiclones, predominan más en las altas latitudes que en las nuestras, ¿no?, que suele ser lo habitual. Entonces, en esa situación, cuando se produce un bloqueo escandinavo, en aquella zona, en el norte de Europa, en los países escandinavos, las temperaturas son altas y tienen una situación de sequía, y por aquí no nos libramos del calor tampoco, pero este calor puede verse interrumpido por situaciones pues como la que habéis comentado de esta madrugada, por tiempo tormentoso, ¿no? Y eso es un poco lo que se prevé para este verano, calor importante, pero interrumpido por periodos en los que las tormentas pues serán más frecuentes que en otros veranos anteriores.
O sea, que si lo he entendido bien, Rubén, digamos que el aire cálido va a estar más cerca del polo que de las zonas
pues
más
resumir,
normalmente
así,
cálidas,
sí,
¿no?
Sí, lo que ocurre normalmente, nuestros veranos están muy condicionados por el anticiclón de las Azores, que todos lo conocemos, que es un escudo, ¿no? Es un escudo muy potente que hace que las borrascas pues se vayan por latitudes altas, por el Reino Unido, por Escandinavia, el norte de Europa. Pero este verano lo que parece es que vamos a tener invertido ese patrón y las altas presiones se van a quedar en esa zona del norte de Europa. Hacen de escudo para que las borrascas por allí no puedan pasar y como tienen que buscarse la vida y buscar un recorrido, pues ¿por dónde lo hacen? Por nuestro entorno, por el sur de Europa. Y eso es lo que puede hacer que tengamos esas mayores tormentas que en otros veranos. Es decir, al final las borrascas buscan un camino y si por el norte no pueden, pues se vienen por el sur.
O sea que vamos a tener un poco lo que estábamos comentando, pero todo el verano. Mucho calor, porque ayer, por ejemplo, fue un día de mucho calor en casi toda España, pero bueno, cayó agua. O sea que eso es lo que nos espera, sí, habitualmente, julio, agosto y septiembre.
Eso es lo más probable que suceda. De hecho, bueno, este fin de semana ya casi se han rozado los 40 grados en puntos de Andalucía. Ahora estos días van a bajar un poco las temperaturas, vamos a tener un pequeño alivio hasta el miércoles, también con tormentas. A partir del jueves llega otra vez calor del bueno, calor importante, ojo, pero como dices, seguramente pues después de este episodio de altas temperaturas de finales de esta semana y principios de la que viene, podrá llegar otro episodio con tormentas, pues que bueno, supondrá un alivio en cuanto a temperaturas. Lo iremos viendo, pero esa parece que va a ser la tónica dominante durante todo este verano del 2023.
Tengo una duda, ¿tormentas dañinas o tormentas normales? Eso, es decir, sí, sí. ¿Tormentas que no van a hacernos daño sino bien o tormentas fuertes que pueden destrozar todo?
Cuando hay tormentas, por desgracia, siempre hay alguna que se nos va un poco de madre, ¿no? Por decirlo así coloquialmente. Son fenómenos normalmente violentos y en ocasiones pues pueden venir acompañadas de granizo o de lluvia muy intensa en poco tiempo, que realmente causa más daños que beneficios. Pero bueno, también las tormentas hay que buscar su parte positiva. Si no caen con demasiada fuerza, ayudan a humedecer el suelo y a mantener un poquito más a raya el riesgo de incendios, que es una de las grandes preocupaciones siempre en verano, ¿no? Que tengamos periodos muy calurosos y muy secos y que los incendios se propaguen por nuestros bosques. Así que, de alguna manera, aunque también tienen efectos dañinos, tienen otros beneficiosos como ese, las tormentas.
¿Vendrán acompañadas de aparato eléctrico o no? Porque hay también tormentas secas o tormentas con rayos.
Por definición, de hecho, la palabra tormenta hace siempre referencia a ese aparato eléctrico, a esos rayos, a esos truenos, ¿no? Que, como esta pasada madrugada, en muchos sitios nos han despertado. Lo normal es que sí, que vengan acompañadas de esos rayos, de truenos, y que también caigan chubascos, ¿no? Y que, bueno, pues esos chubascos de alguna manera refresquen. Las tormentas secas sí que son también tienen cierto peligro, porque tienen dos fenómenos adversos. Rayos que pueden caer en bosques y iniciar incendios, y esas tormentas secas a veces van acompañadas de rachas de viento muy intensas. Llueve poco, pero las rachas de viento son fuertes y en ocasiones pues también causan destrozos.
Rubén, por último, ¿esto significa que se va a acabar con la sequía o ni mucho menos?
Bueno, pues en verano ya podemos adelantar que no se va a acabar con la sequía, porque por mucho que quiera llover en verano, tendremos pues eso, situaciones de tormentas que al final puede ser lluvia muy intensa, pero en un punto concreto, a lo mejor en un pueblo caen 20 litros por metro cuadrado en 10 minutos y en el pueblo al lado ni se enteran de la lluvia, ¿no? Esas lluvias tan dispersas no ayudan a llenar embalses ni ayudan a terminar con la sequía. La sequía se acabará si tenemos un otoño muy lluvioso y un invierno también pues con grandes lluvias y grandes nevadas. De lo contrario, me temo que tendremos que seguir hablando de la sequía durante más tiempo en nuestro país, por desgracia.
Rubén del Campo, muchísimas gracias, portavoz de la EMED, por habernos contado que es este bloqueo escandinavo y bueno, esto es lo que va a haber y a eso nos tenemos que acostumbrar, a que caiga más agua este verano que en otras ocasiones. Gracias, Rubén, un abrazo grande.
Un abrazo, buen día.
Estamos convirtiendo en Venezuela, en Costa Rica, en
bueno, no es la primera vez. No es la primera vez que sucede esto, ¿eh?
No, Madrid, por supuesto que no.
Lo recordaréis, a comienzos de la década de los 90 tuvimos un verano muy parecido a este que se nos está dibujando. Todos los días llovía por la tarde.
Sí,
y nos sorprendimos como si estuviéramos en un país tropical. Claro.
Es que tenemos
curioso.
A veces poca memoria también para el tiempo.
Sí. Yo de ese sí me acuerdo perfectamente.
Y yo para lo de la lluvia se me olvida enseguida.
¿Y sabes por qué me acuerdo? Me acuerdo porque íbamos al cine de verano en aquel entonces, que se puso muy de moda en Madrid. Eran los primeros cines de verano a finales de los 80, a principios de los 90. Y claro, durante ese verano se aguantó. Van todas las sesiones de cine, con lo cual era imposible ver una película.
Claro. Bueno, vamos a hablar de la cesta de la compra. Lo vamos a hacer también con ustedes. Recuerden, queremos que nos cuenten cómo lo han notado, cómo han notado esa inflación que nos dicen los expertos que estamos viviendo, que un 12% más, ¿eh? Entre un año y otro es lo que nos cuesta la cesta de la compra. Queremos mucho que nos pongan ustedes sus ejemplos, que nos digan en qué lo han notado concretamente. Pues si han dejado de comprar algunos alimentos, si, en fin, han renunciado a algo que les gustaba mucho porque ya no se puede. Cuando salen ustedes del supermercado, del mercado, y miran la lista y dicen, pero esto es lo que me ha costado, ¿esto? Estas cuatro cositas es...
¿A dónde llega el carrito ahora? Claro. Antes me llegaba al nivel del carro hasta arriba y ahora lo llevo a tres cuartos a la mitad.
Exacto. O la cuenta, lo llenas igual, pero dices, pero ¿qué ha
pasado
aquí? ¿Pero
esto qué es? Claro. Y si tienen ustedes a lo mejor un bar o un restaurante, se habrán dado cuenta mucho más que, por cierto, muchos de los hosteleros, de la gente de la restauración española, no han derivado lo que les está costando a los precios de su menú, por cierto, que ellos mismos están haciendo un sacrificio. Están haciendo un sacrificio también para que eso no se derive a lo que nos cuesta entrar a un restaurante. 950-6006. 950-6006. Hoy hablamos con ustedes de la cesta de la compra y lo hacemos también con una persona que esto sabe un montón, que es Manuel Hidalgo, que es profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Don Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todo?
Que es economista y además de los buenos. Vamos a ver, Manuel, efectivamente decíamos, el gobierno de Pedro Sánchez nos está diciendo que sus números, que su economía está dando buenos, sus planes económicos están dando buenos resultados. El INE nos dice que efectivamente ha caído la inflación al 3,2%, pero sin embargo los alimentos siguen subiendo. ¿Cómo se explica una cosa con la otra, Manuel?
Bueno, siguen subiendo, como diría aquel, siguen subiendo, pero cada vez menos, ¿no? En realidad, en los últimos meses hay algunos productos de la cesta de la compra cuyo precio ha caído. Lo que está pasando es que hasta el mes de enero, febrero, nos llegó a la cesta de la compra lo que se vino gestando prácticamente durante todo el año anterior, y es que los costes que asumían los agricultores y ganaderos pues no dejaron de crecer, y en consecuencia tuvieron que repercutir, y yo creo que lo has dicho bien, en general repercutieron costes, no elevar márgenes, y después los supermercados y zonas de restauración han hecho lo propio, pero al final tienen que repercutir, porque si no están fuera del mercado, salen con pérdidas, ¿no? Y lo que ocurrió fue eso. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora en los últimos meses es lo contrario, es decir, los costes están reduciéndose, sobre todo los importados, fertilizantes ya son menos caros, los combustibles han caído mucho, la energía también ha caído bastante, y yo creo que en breve veremos un ajuste que, como siempre, no será tan rápido como la subida, pero que sí, por lo menos, nos aliviará algo en los próximos meses la factura de la compra.
Manuel, uno piensa en qué productos son más caros, y a veces no son ellos los que están contribuyendo a esta inflación en la cesta de la compra. Por ejemplo, uno piensa en la carne, el pescado, los lácteos. Sí. No son los productos que más se encarecen, pero sí los que más aportan al alza, ¿no?
Claro, porque le dedicamos una buena parte de nuestra nómina a comprar esos productos. Lo que hemos observado en los últimos meses, sobre todo, y principalmente el aumento de precios de, una vez pasado lo peor de la guerra, sobre todo el aceite de girasol, lo que se nos vino luego fue sobre todo el huevo, leche, sus derivados, los quesos, por ejemplo, aumentaron muchísimo por razones principalmente internacionales. Y después, a nivel local, pues hemos tenido las consecuencias de la sequía, sobre todo en productos como el aceite de oliva, ¿no? Cuyo precio, pues todo el mundo sabe que se ha disparado, ¿no? Se ha multiplicado prácticamente por dos, ¿no? En consecuencia, esos son los principales productos, ¿no? Lo que ocurre es, claro, si uno deposita buena parte de su nómina a un determinado producto, que a lo mejor no es el que más ha subido, pero también ha subido, al final lo va a notar igual.
Fíjese, estaba repasando la lista de productos con mayores subidas de precios en el pasado mes de mayo, decíamos, ese 12% de diferencia entre un año y otro, y eso, que siempre pensamos en lo mismo, en la carne, en el pescado fresco, en los lácteos y los huevos, y fíjese, por ejemplo, el azúcar, pues el azúcar encabeza esa lista, un 46% más.
Sí, porque el proceso de producción de refinado de azúcar pues incorpora una enorme cantidad de insumos, de materias primas muy asociados pues con los precios energéticos, sobre todo con el gas. Y además el precio del azúcar, aunque pensemos lo contrario, está muy vinculado a su cotización internacional. Y por lo tanto ha sido la evolución de ese precio a nivel internacional que se ha disparado literalmente, lo que se ha visto repercutido después en nuestra cesta de la compra. Es decir, la gente, aunque no le sirva de consuelo, porque a mí tampoco, porque yo también voy a comprar al supermercado y es increíble cómo me ha subido la factura, ¿no? Sí. aunque no nos sirva de consuelo, tenemos que pensar que muchas veces ese aumento de precios se origina a muchísimos kilómetros de distancia.
Claro. La mantequilla también ha subido. Pero es que, claro, la leche desnatada, sobre todo, las salsas. Fíjese que es una cosa que uno puede darle la sensación de que eso no cambia nunca de precio. Pues las salsas han subido muchísimo. El arroz. El arroz, por ejemplo. Los helados, la pizza, que son cosas que uno dice, pues esto no va a subir de precio.
Son muchos productos que incorporan pues materias primas cuyos precios se han disparado, leche, huevos, y después incorporan otros flujos de insumos, ¿no? Y sobre todo energético, todo lo que haya llevado energía o consuma mucha energía, por ejemplo, los fertilizantes, el aumento del precio, que al final lo vas a ver en el precio de la fruta o de la verdura, vinculado al precio del gas, y ya sabemos lo que ha pasado con el precio del gas. En consecuencia, al final, claro, todo va llegando. Lo que ocurre es que en la cadena de distribución, sí es verdad que a medida que he ido pasando de eslabón a eslabón, los márgenes, yo en eso soy bastante... intento explicarlo con claridad, los márgenes, si han hecho algo ha sido evitar que la subida fuera mayor. En general, las empresas, y sobre todo las últimas, las del comercio minorista, pues lo que han intentado es no subir demasiado los márgenes, en parte porque hay mucha competencia en el mercado y no pueden. O sea, no porque sean unos ángeles, sino que porque el mercado funciona en ese caso, ¿no?
Claro. Manuel, y por ejemplo hay dos productos, la carne y el pescado, que efectivamente siguen teniendo un precio alto, pero es que estuvieron excluidos de las rebajas aprobadas por el gobierno, así que por lo tanto mantienen esos precios, ¿no? De siempre, llamativos.
Sí, bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? La rebaja que supuso la reducción del IVA arañó la inflación, vamos a decirlo así. Es decir, si no hubiera existido, pues hubiera sido algo mayor, pero tampoco vamos a pensar ahora que nos solucionó la vida, ¿no? Y el hecho de que estuvieran fuera o dentro, la verdad es que eso ya es ya responde al criterio del Ejecutivo en su momento cuando decidió qué productos entraban y cuáles no.
¿Cómo hace su cesta de la compra un economista, Manuel?
Pues igual que todo el mundo.
Igual, ¿no?
yo tengo unos productos que compro y efectivamente, y muchas veces pues intento ver dónde puedo comprarlos a un precio menor, ¿no? Para ahorrarme algo, porque evidentemente mi nómina no es nada excepcional y por lo tanto yo, como el común de los mortales, pues hago las compras del mismo modo, ¿no? Por lo tanto igual, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que me enfrento con otra mente, ¿no? A la subida de precios. Claro. Por un lado me daña mi bolsillo, pero por otro lado pues digo, uy, qué curioso, ¿no? Ya voy a ver por qué, ¿no? Y analizo la cuestión.
Claro, por lo menos usted le encuentra la explicación. Claro, por lo menos le encuentra la explicación. Los demás nos quedamos con ojos atónitos, pero no sabemos muchas veces por qué sucede. Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y economista de SADE. Muchas gracias, Manuel,
¿eh?
Un abrazo muy grande. Bueno, pues ahora mismo hablamos con ustedes. Hablamos con ustedes en el 950-6006 sobre la cesta de la compra. Yo creo que los que estamos aquí presentes lo hemos notado.
Hombre, todos. Está claro. Pero sobre todo todos. Es que lo que él decía, yo creo que la principal causa es la energía.
Claro.
Cuando digo la energía me refiero a la luz, el agua, el transporte. Es que si encarece la gasolina, encarece todo.
Claro.
De hecho, los grandes problemas en los países empiezan cuando comienza una huelga de transporte, porque no salen las cuentas, entonces tiene que subirse todo.
De todas maneras, cuando vas a hacer la compra, entiendes por qué está pasando, qué está sucediendo y tal. Pero cuando compras un producto y resulta que te han reducido a la mitad el contenido y tienes que pagar el doble, pues es que por mucho que intentas racionalizar, pues dice, pues no, te coges un mosqueo impresionante.
Lo estoy notando mucho en las bolsas de las ensaladas y alabadas.
Por ejemplo.
Dispuestas para comer. Bueno, es la mitad casi.
O sea, claro.
Lo tenía que comprar una rúcula.
Claro. Es que es la mitad.
Pero si esto no es nada.
Bueno, lo que hacía
estaban
Franco,
cobrando lo mismo que antes, claro.
Lo que hacía Franco, la pieza de kilo de pan terminó pesando
quitándole algunos gramillos.
Claro. Claro. No, medio kilo terminó en los 60. Claro. El kilo pesaba medio kilo.
Bueno, y a veces que no encuentras productos, que tampoco los encuentras en los supermercados, que desaparecen o, por ejemplo, no hay producto español y tienes que comprar, pues lo que vayas a comprar lo tienes que comprar de otros países. Por ejemplo, yo ayer me encontré con que pepino español no había en mi supermercado.
Por ejemplo.
Pepino, estoy hablando de pepino. Ya está.
Y aquí llegamos con eso, a lo que dice Ernesto Sevilla. No compro esto porque lo coméis todos los días.
Exactamente. Bueno, hablamos de su cesta de la compra, de la de usted. ¿En qué lo ha notado? ¿Qué es lo que ha dejado de comprar un poquito más? ¿Mira usted ya las cosas de otra manera? 950-6006.
Herrera Incope.
¿Le ha gustado? Escuche el audio completo de Herrera en COPE en esta misma página.